Che, buena. Amigui Neto.
Amigui Neto.
Amigui Neto, loco, años que no escuchaba nada de Amigui Neto.
Pero mejor cantado que Amigui Neto, porque Amigui Neto lo escuchas hoy cantar y te dice...
Es que es, man.
Es que la sal lo el agua natural lo tiene destruido.
Qué che, Ginines, bienvenidos. Estamos con el bloco du Samba Renacimiento. Cuatro de ellos, y son... casi diría dos fundadores y después, bueno, Miguel Ataídes. Voy a empezar por nombrarlos a todos. El más joven.
El Benjamín.
No soy el más joven. Raúl es el más joven.
Bueno, pero de los que estamos acá... Sí.
¿Gaetano?
Gaetano
se
acuerda.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, Marcelo Pérez, Cavaquinho, con quien grabamos aquel comercial de Coque Sportif, sí. Espectacular, ¿eh? Es una historia, nadie nos creyó que era nuestro comercial.
Nadie lo creyó, ¿no?
Por allá, Jorgito Ovazo.
No, te dejo el último que hizo ahora. Algún día te vas a avivar de él también.
¿En serio?
No.
Algún día. Algún día te va a estar buenísimo. Sí, Jorgito Ovazo,
Cabel Eleiro.
Del bloco Tuzama Ganacimento. ¿Eh?
Muchos años.
Miguel Ataídes, que empieza en la etapa mediana del bloco y quedó para siempre, uno en percusionista espectacular.
Y vos fuiste culpable, yo me presenté
en el programa.
Te fui a buscar en el programa cuando estabas en una emisora amiga.
No, enemiga, porque no le dan bola a nada.
Bueno.
¿Cómo te quedamos
bien? Dicen que la vienen a embarré mal.
A ver. Esa radio de...
Y me acuerdo que los escuché, yo justamente le estaba recordando a Jorgito, que yo escuchando el programa en casa, hacía poco había venido a Brasil, y escucho Color Café con la gente del bloco de San Renacimiento, y ellos cantan un tema, y canta el tema Joan Bosco, Flor de Lis, y lo cantan al estilo que están haciendo Pagode allá en San Pablo. Digo,
de Yamán.
Gente... No llamé, me fui al otro día a la radio.
No, de Yamán, el Flor de Lis, sí, hablé de
Yamán. Tenés razón.
Sí.
Vale, vos me claro.
Ya van,
lo que
sí.
Pasa ahí es que está, había unas versiones que estaban en...
La escena más pagodera.
Más entonces, pagodera.
Y al otro día me fui a la radio, hablé contigo, me dijiste, no, pero mirá que esta gente son profesionales casi. Es lo que busco. Y ahí está, y ahí me largué.
Tiene casi, porque me está dejando repegado. estos son ladrones que roban, de verdad.
Bueno, pero me dijiste, no, en el momento me dijiste con otras palabras. Y bueno, y ahí fue que me diste el contacto de un ex integrante de la banda, de Gallego Noveira. Y ahí fue cuando conocí a todo
el Gallego Noveira, otro de los baluartes defensivos del primer orden de Gallego Noveira.
Primera fila, sí.
Hoy debe estar manejando el 100. ¿Cuál es?
No, el 300.
Qué maravilla, bueno. Gallego Noveira. Y por ahí está Don Bruno Ballarino. Con esa pinta de gladiador romano que tenemos. ¿Estás entero? Está blanco, los cabellos van. Cabellos
bueno, dejemos de no mentir, no joda.
No, pero está
no,
bien.
Entero. Mi señora gastó los ahorros en la pierna de plástico, el brazo de madera, y me fue componiendo.
El brazo de madera lo tuviste siempre, ojo.
Sí. Gracias, sacate yeso. O sea que... No, lo único que me falta es la oreja.
El té de yeso.
La oreja no, porque la oreja la tengo.
El té de yeso.
El tipo que canta en el bloco de samba es sordo, como okay. Beethoven. ¿Qué,
por qué? ¿Qué claro. Te pasa?
De los mejores pulsadores de samba, de sí, verdad. Sí, sí. Bruno Ballarino, ¿no? Increíble, ¿eh?
No debe haber perdón, porque te dé el presente, pero...
No, no, verdad, de verdad.
No hay.
A mí,
son 500
pesos. Perdón. Voy a hacer un halago a mi persona. Pullador y compositor de San Mardeo.
¿Qué te pasa?
Ya hace varios años que le hago varias escuelas acá, la letra y música de los San Mardeo que desfilan en 18.
Pero no cantaban en aquel momento temas del bloco, ¿no? En la época de clave. Estoy hablando de esto no, porque el bloco se junta ahora el martes que viene a la Sala Zita Rosa. Conmemora 30 años. Yo recuerdo conocer al bloco en el Templo del Sol.
Qué boliche.
Boliche.
Cantares.
No.
Ah, no, perdón.
Templo el Templo del Sol.
El templo
de Ricardo Lataro.
Ricardo Lataro.
Y Elías Turbide. Abajo en el sótano de la calle de Boulevard España.
Canelones y Boulevard España. Después,
¿no? Después en Monterrey, en la parada 1.
Esa temporada de ese año en Punta del Este fue impresionante.
Te digo los artistas que habían.
Pero además, lo que bancaba los boliches, lo que apostaban. Pero no solo por el Templo del Sol. El Templo del Sol, digo, en aquel momento en Punta del Este era impresionante. Tenía, arrancaba con Etel Morales. Seguía Pipo Espera con Las Lonjas de Ejido.
Estaba... En Las Lonjas de Ejido estaba el Tucuta.
Claro, exacto.
Tú, que después hizo
este el Andrés Gabriel, que está en Estados Unidos, en una cantidad, o en España, no me acuerdo dónde está. El Beto. Después estaba
Jorginho
Goulart. Después estaba Jorginho Goulart. Uh-huh. Después estabas vos con
el dúo.
Con Tequiña,
de Donando Tequiña.
Uh-huh. Y después estábamos nosotros en el Bloco San Martín. Eran cinco shows que terminábamos nosotros y volvía a empezar otra vez la segunda parte de cada uno.
No, pará, tenía... que te faltó un dúo de gauchos excepcionales.
El dúo Sarandí.
El dúo Sarandí. Eran brutales. Qué tipo bárbaro.
Qué divino, tipo de sí, mina, ¿no? De la Valleja. De la Valleja. Sí, de la Valleja, sí.
Eran de la Valleja.
El dúo Sarandí.
Porque claro, porque en el templo estaban los Pachamama. Los Pachamanca.
Los Pachamanca, que estaba Ricardo Lataro. Ricardo Lataro y los Pachamanca.
Ricardo Lataro y los Pachamanca. Ah, exacto, exacto, exacto. Estaba Norita también con el grupo aquel que
hacía Bossa Nova.
Nora Modelis. Norita. Y estaba el Negro. Y bueno, y nosotros con el Neguaedo.
Son viejos.
Tocando con el Neguaedo.
El Neguaedo.
El Neguaedo.
En sí, otra señor. Etapa, sí. Uh-huh. Bueno, pero hubo una etapa que clave, vos en clave tuviste.
Sí.
Los de la huella, ¿cómo se llaman? Los aquellos folclóricos. ¿Verdad?
Sí, los cantores de la huella.
Los cantores de la huella. Yo me acuerdo un día.
Chocho puntual. Y Jorge.
Chocho y Jorge. Vos. Nosotros y Falta y Resto fue una vez.
Pará.
Cinco shows.
Y un trío, no, y un trío que trajiste, un trío que hacían, ojalá que no se tenga escuchado, pero eran buenísimos, venían de Europa, que hacían salsa.
Con Carrasco, con Carrasco en la flauta. Travesa, no me acuerdo cómo se llamaban, sí, eran buenísimos.
¿Cómo sonaba?
¿Y Daniel Denis?
Daniel Denis, bueno, y los Pusilánimes con Hugo Fattoruso. Y el día que hicimos el desafío de bandas con Jaime Ross.
Chichito Cabral, gran Chichito. Sí. Un abrazo para ti si estás escuchando.
Si vamos a nombrar ese Chichito.
No, que pasamos hasta las 7 de la mañana.
Sí. Y Mateo que daba las vueltas por ahí también.
y Antonio. Perdón. Y una persona que
no,
está.
No, perdón, y uno que nos paramos para decir, porque eso era lo que nos hizo reír, el Galo.
Galo, Galetti, Galo, perdón, señor.
Qué divino. Mira, qué divino haber pasado eso. Qué divino haberlo compartido juntos, eso, ¿no? Qué
loco. Bueno, y los amigos que llegaban, Nero, llegaban todos a tu casa, digo, en ese momento. Mm-hmm. Los músicos que andaban en la vuelta, nadie puede olvidarse lo que es Clave de Fu.
El lindo recuerdo, eso es lo reconfortante de Clave de Fu, el haber vivido esos 13 años de adentro. Que la gente que vos hoy te encontrás, que estuvo en Clave de Fu, o que participó en algunas de las temporadas distintas, porque nosotros vimos a todas las generaciones que pasaron por ahí, gente que se novió, se casó, se separó, se volvió a juntar, todo, y pasaron en los 13 años. Juan. Y te dicen que no hubo ni habrá, porque no habrá, boliche que haya tenido la amistad que tenía toda esa gente que iba.
No, y además los años que...
Era
que
como ir a tu casa,
con éxito, Clave de Fu. Con éxito de verdad, desde el arranque hasta el final.
No, pero ahora quedé sorprendido cuando hacías el raconto de la gente que en una noche... ¿Te acuerdas? ¿Usted se acuerda cuando Rada hizo la banda Souvenir para tocar? Que Rada venía con un éxito brutal de Argentina, Estados Unidos, llegó con Diego Ebeler, el Bolsa...
¿Cuánta música? El hermano de Fattoruso...
Osvaldo.
Cada monstruo pasaron por Clavel.
Qué
lote, y los Zaffaroni. Cuando iban los Zaffaroni a tocar música que le hacían puré.
Qué disparate. Está Diego Torrado por ahí escuchando también, que la fue en algún momento... Dieguito fue también zurdo,
sí,
del Bloco. Vamos a empezar.
Tuvimos con él. Y vos, cantó, pará.
¿Ah, sí?
En el ensayo, sí.
Pará. ¿Ensayo?
Sí.
Estuvo recién, venimos.
¿Están ensayando?
Venimos de 5 horas. Pero
esto es nuevo, entonces. ¿El Bloco está ensayando?
Sí, nos estamos regenerando.
El Bloco sigue tocando.
Sí, por supuesto.
Y hay en YouTube, si no me equivoco, una sacada de un teléfono, una filmación en el Conrad.
En Bolero.
Conrad. Fue la última. El último pixie, cuando estábamos haciendo la prueba de sonido. Bueno,
buenísimo la dirección.
Con la
de
parte del monobloco.
Ah, mirá, no lo vi.
Sí.
Monobloco como en Rivas, sí.
Exactamente. Hay una parte que metemos ahora también con la gente del Bloco, unos 10, 12 ritmistas, y no hacemos tampoco. No es un samba enredo.
No, es un samba con unos arreglos, pero están... Y la dirección... Y vos parecés una cosa que vas volando ahí, Miguel.
Sí, es la grulla del samba.
La grulla del samba. Bueno, yo les propongo hacer esto. Estamos conmemorando 30 años de formación del Bloco del Samba Renacimiento. Al principio llamó Renacimiento.
No, el nombre fue algo inverosímil.
Inverosímil. Sí, Escuela de Samba.
Marcalo eso.
Tal cual la incidencia... te la hago bien corta. Nosotros estamos el día en el club brasilero que nos habían dado un aula para ensayar porque se nos antojó hacer algo. Ya veníamos varios de distintas cosas. Y un amigo, el Ajo Núñez.
Qué divino, el Ajo. Un abrazo grande.
El Ajo Núñez.
Fundador de La Esquina, boliche también, no? Espectacular.
Exacto. le había dado, Elías, Ricardo Lattari, Elías Trubi, le había dado para hacer, cuando él estaba todavía en la Facultad de Antología, los domingos para hacer algo, pero tenían que hacer algo alegre, porque venía todo el canto popular. Entonces hizo Las Noches de Brasil.
Y con Carlito.
Y como el Ajo había jugado conmigo al fútbol en Alto Perú, en la intermedia, me conocía, entonces sabía que estaba haciendo un grupo y me vino a buscar al Club Brasilero. Y me dice, ¿están para arrancar? Sí, vemos, pensando que era para dentro de un mes. Dice, no, este domingo. ¿Cómo este domingo? Sí, este domingo. Y sacamos, me acuerdo, 3-4 temas de la galera así como trompada. Y fuimos a tocar ese domingo. Entonces, al segundo domingo que vamos a tocar, Elías nos presenta. Entonces, cuando nos presenta, Elías Trubi se para delante mío y me dice, bueno, acá tengo el gusto de presentar a este grupo de samba. ¿Cómo se llaman? Se da vuelta y me dice, ¿cómo se llaman? Y yo le digo, ¿qué sé? Y le digo a Jorge Basso, que estaba al lado, le digo, ¿cómo nos llamamos? Y aquel que siempre me bromaba con Renacenza, una escuela de Rivera, me dice, Renacimiento. Entonces le digo yo, Renacimiento. Y Elías Trubi se da vuelta y dice, el bloco de samba Renacimiento.
Así, le agregó el
y así quedó.
Qué bueno.
Qué vieja gente que me decía, che, ¿qué es el loco?
El loco. ¿Quién es el loco y quién es Renacimiento?
Qué divino, bueno. Porque aparte es un nombre recontra contundente, ¿no? Sí. Renacimiento. Es como sí. Diciendo, va.
Sí, sí, era una cosa extrañísima. Además iba bajando las escaleras y Bruno se da vuelta. Y la largué así. No sé cómo fue. Esa noche. Una noche que lloré de la risa porque Jorgito Pereira ibas a cantarnos de esos Samba Moreno y vos le dijiste, ¿te animás a hacerme la introducción con el saxo? Y duró 15 minutos la introducción. No se pudo arrancar nunca.
Eran cuatro bises de introducción, pero.
Hizo toda la primavera de Vivaldi, primavera, otoño Vivaldi, todo entero hizo. No, pero vamos a hacer una cosa, vamos a recordar el bloco por instrumentos, ¿no? Porque es una forma, si no nos vamos a olvidar de alguno.
Sí,
sí.
Bueno, primero
que nada... Están en los teclados, ahora, hoy, el actual.
En los teclados antes.
El primero que entró en teclado fue Leonardo...
Leonardo Tedesco.
Leonardo Tedesco, que era primo de
Germán Iglesias.
Primo de Germán Iglesias, perfecto.
Hoy vive en Recife.
Mirá.
Y después lo suplantó Raúl Caetano, que es el que está hasta el día de hoy.
Raúl Caetano.
Que es el más joven del grupo. Que cuando entró, no tenía cumplido 18 años, entonces la madre lo traía a ensayar en el auto con los teclados, y la madre me llamaba de noche y me decía, no, porque yo lo veo que ustedes son todos muy veteranos, y como la música es muy complicada, hay mucha droga, mucho esto, entonces, tengo miedo, él es un niño todavía. Y yo decía, no, señora, quédese tranquila. Todavía no, mujeres y hombres no.
Bien, entonces, en teclados eso. Guitarras.
Guitarra, el primero que tocó la guitarra en el Templo de Sol fue Jorge Pereira. Primera guitarra. Después de Jorge Pereira pasó a tocar la guitarra...
Carlito Rodríguez.
No, el Mosca. Carlito casi nunca tocó la guitarra. Tocó siempre bandolín. Después de Jorge Pereira tocó el Mosca.
Peter Gómez.
Fue la siguiente guitarra.
Y después el tío.
Oscar Gómez, después y el después, tío.
Gerardo Parrillo.
Y después no hubo más guitarra. Nunca más pusimos guitarra.
Nunca y más. Hoy no hay guitarra en
no,
el loco.
No hay.
Cavaquinho.
Cavaquinho se estuvo primero Carlito Rodríguez, que era el que tocaba la bandolina en aquel entonces. Después siguió con él mismo con Cavaquinho. Después pasó Jorge Pereira al Cavaquinho.
Cierto.
Y
Marcelo Caruso después.
Después pasó Marcelo Caruso al Cavaquinho. ¿Y quién más?
Sí, un chico de Rivera, de Artigas, que vino una emergencia que tuvo un tiempo con nosotros.
Fue Jorge Pereira.
Aquel Valle.
Claro, después de Marcelo Caruso volvió Jorge Pereira. Dejó
otra vez,
y ahora Marcelo Caruso.
Y está el tal día de hoy.
El de la frontera. Vive de la frontera brillante.
Bajo, el primero que entró en bajo fue el Mono Graña. El Monito, y después del Monito entró Freddy Pereira.
No, hubo otro bajo antes, me parece.
No, del Mono no.
Con el bloco, ¿no? Uno del bloco. Yo tocaba de bajo, ya en clave, no me acuerdo.
No, pero el primer bajo en Renacimiento fue Juan Carlos Graña, el Mono.
El Mono, sí, sí. Mono, y del Mono saltó a Freddy, o sea, el que estaba hoy, Freddy Pereira.
El querido Mono.
En batería estaba, no era batería, en redoblante y platillo que hacía el gallego, José Manuel Noguera. Y después que se fue Gallego entró Germán y quedó Germán hasta...
Germán Iglesias.
Sí, hasta hace poco que ahora entró otro muchacho que se llama Alexis, que está alternando 2x3. Uh-huh. Y bueno, para este show va a estar de vuelta Germán. ¿Y quién más?
¿Pandeiro?
Jorge no, Mazo. Estaba Jorge.
Bueno, no sé qué era en aquella época, pero algo hacía. Me defendía. Yo ya estoy en el BPS, pero viste cómo ahora el planteamiento de gobierno nuevo, ¿cuál es, no?
Sí, a los viejos lo manda de vuelta.
Volver a la actividad, entonces estoy haciendo una remake.
Bien. Remake de Jorgito Basso, ahí está. El del geriátrico, el pandeiro.
Hay una, te voy a decir algo que estoy afuera un poco opinando. Hay una percusión ahora impresionante, de sacarse el sombrero. Hay tipos muy talentosos, caso, bueno, los que tenemos presente, y el gancho Pablito Leite.
el gancho,
claro, colaborando Pablo Leites. De Pablo Leites. Este, ahí hay un... Mira, entre Iglesias, Leite, Miguel y...
Ahora está Pablito, Pablito,
Pablito
Cordero.
Hay una...
Pablito Cordero.
En la, ¿sí? Sí, sí.
Tuvo un tiempo el COVID también, ¿no? Santiago Costa también estuvo...
El COVID.
El COVID también.
El caballo tocando el zurdo, que es un infierno lo que metía el caballo.
Que me dijeron increíblemente, porque buscando a toda esta gente...
¿Cómo se llamaba el caballo?
Wilfredo...
Penco. No, bueno, Wilfredo no, 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 eso es otro.
Wilfredo Benítez. Pinto, Wilfredo Pinto. Wilfredo Pinto.
El caballo.
Lo que pasa es que Wilfredo era amigo del barrio porque salía en Marabunta tocando.
Tocaba muy bien tambor. Toca.
Y cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires, que después me lo rastreé a Jorge Basso, que fuimos a la aventura a vender puerta por puerta, estamos todos los... más normal. Este, en el tiempo del Austral. Y este, y entró Wilfredo en mi lugar, que lo puse a tocar el zurdo. Y hoy ahora me enteré, porque buscándolo para llamarlo para este festejo, de que está en, como si dijera, en Afganistán. Se fue con la mujer, vendieron todo y se fue con la mujer para ese lugar así.
A ver si estás, Wilfredo,
ay, mala
caballo, seguro, si estás en Afganistán en este momento escuchando Café Torrado por internet.
¿Cómo toca tambor ese hombre? ¿Cómo?
¿Qué no, bien? Era imponente.
Muy bueno.
Yo me recuerdo esas pizzas que se armaban en clave que empezábamos a tocar después, viste, después de los shows.
Ah, eso
está muy bueno.
Entre candombe, murga y batucar, como dice Jaime, ¿no? Era
eso
verdad.
Pensé bueno. Que en esos años, es increíble la evolución de la música también, ¿no? En esos años mezclar era muy difícil. Había un auge en la música brasileña brutal, cosa que hoy ya no lo tiene tanto. Hay adeptos, por supuesto, de toda la vida y quien va a morir gustándole la música de Brasil, que es preciosa. Y además no conocemos ni la mitad de los distintos, los 54 ritmos que tiene Brasil. Pero te quiero decir, estas mezclas que hoy hacen fusión, grupos que han fusionado en estos últimos años, es increíble, han fusionado lo que en aquella época... Parecía loco mezclar murga, candombe y sin embargo me enganchan exactamente partiendo de la clave perfecta y se puede mezclar y hacer cosas preciosas.
Gracias por darme para adelante por el candombe cantar más.
Pero para poquito, porque vos has mezclado, vos hiciste fusiones brutales.
Pero como no,
empezaste hablando. Haciendo fusiones.
Seguro. Que no fundí y me fundí hasta la patria.
No, pero.
Como palito con Sinatra, ¿eh?
Pero brutales. No.
Fue bárbaro.
No, pero parecían cosas extrañas y hoy es común ver que te van pasando
no,
de...
Pero lo que sí es verdad, lo que, de parte de lo que dice Jorge, a mí lo que me tiene más que asustado, digo, decepcionado. Porque en la época nuestra, digo, cuando éramos todavía jóvenes, vos escuchabas música brasilera, digo, de casualidad, pero te gustaba, digo, la bossa nova, el samba viejo... Hoy, primero, la juventud no escucha nada de brasilero, pero digo, a lo sumo algunos te podrán escuchar Marcelo de Dos o ese tipo de movida. Pero de
no sé qué es Marcelo
de samba o de bossa,
escúchame,
no escuchan nada.
Samba.
No
saben
ni
está
quién.
Bueno, está bueno.
Le preguntaste, ¿sabés quién es Tom Jobim? El 5 de San Pablo, no tiene ni idea quién es.
Hoy le preguntaba a la sobrina de Bruno, Marcelita, un beso para ella que también hizo unos coros preciosos y va a integrar este festejo. ¿Cómo estaba el ambiente de facultad de ella en cuanto a la música brasileña? Me decía, mirá, hay un grupo de gente que les gusta, que se arrima. Y yo te pregunto a vos, Fernando, ¿cómo te fue con tu show de los clásicos de Vinicio, esos que son interminables y que no deben de terminar nunca? ¿Cómo fue la temporada? ¿Cómo estuvo este año la gente? ¿Receptiva a la música brasileña?
Yo creo que sí, pero...
Más que receptiva, digo, el nivel,
la edad. Y obviamente.
Levanta a Mari, por ejemplo. Cuando vas ahora que tenés 3 días.
Tenés gente, bueno, te sorprende ver alguna gente joven que gusta de esto, sobre todo por... Toquinho decía, esta experiencia, cuando yo traje a Toquinho a cantar en el 93, que Vinicius cumplía los 80 años, en Brasil no se festejaban los 80 años. Vinicius no era reconocido, y nosotros acá hacíamos en el Cine de Plaza la actuación del último parceiro, Toquinho, conmemorando los 80 años de Vinicius, que eran los años que iba a cumplir. O sea, le pasaba a Brasil. Y él mismo, Toquinho, decía, yo le debo a Acuarela la vuelta a los escenarios, porque estaba cantando por España, por Italia, pero en Brasil cero bolilla sí. Totalmente. Y la gente que se había criado con Acuarela, hoy tiene 30, 35 años. Entonces volvía a los escenarios. Y a mí no me pasa que yo lo que veo que con el homenaje esto de a Vinicius o el que vamos a hacer el miércoles con Chico en el Tabaré, ya pasó el Chico también.
Por supuesto.
Me pasa que hay gente que muy ambientada, joven, pero evidentemente el público mayoritario es un público, ¿viste? Claro. La sub 120.
Los 30 y pico arriba. Los, ¿no?
La mía,
no,
la mira, mía.
Sí. Pero mira que hay una movida joven también, de a la música brasileña. Nosotros tuvimos la experiencia hace, también hace unos meses atrás con la sobrina de Bruno. Nos invita a participar en el TUMP, que yo ni tenía idea que existía, Taller Uruguayo de Música Popular.
Legendario, ¿no?
Claro, pero...
Que seguía existiendo. Que,
no, el lugar físico sí, que existía la movida de esta gente.
Ah.
Entonces, Marcela tiene, es una piba que tiene 24, 25 años, tiene Marcela. Cuando llegamos al lugar que nosotros dijimos, vamos a hacer música brasileña acá, ¿viste? Esa onda sí, muy rasta, muy loca. Digo, pero esta gente...
Y ahora, la
claro, digo, dice, ¿no? Claro, digo, nosotros no encajamos acá, la música nuestra acá no, pero cuando empiezan a tocar, primero arrancó un trío y empezaron a hacer Lloriño, la descosieron,
fíjate. Ah, sí.
No, impresionante, todos los que participaron, percusionistas mujeres, todos tocando pandero, ¿no? Impresionante. No,
también pasó lo al revés. Digo, nosotros carcamanes que vamos a tocar, entonces, no, pero ahora hay un espacio.
Ahí va.
Un poquito, porque ahora tocan ellos y después, porque era todo así. Digo, no tengas problema, digo, mira que nosotros vinimos de onda, digo, si da para tocar, da para tocar, y si no tocamos, no tocamos. Porque, ¿quién nos conocía nosotros de ahí? Pato Segurizada. No, bueno, tío, vení que ahora sí van a tocar, entonces nos pusieron ahí a tocar. Cuando empezamos a tocar, tocamos 3-4 temas, no querían bajar. Y entonces venían y le decían, ¿y qué son estos locos? ¿Dónde sacar estos locos?
Claro,
porque no te conocen, porque hoy los boliches no apuestan a nada de eso. Digo, también pasa una cosa, digo, que es lamentable, ¿no? Por lo que hablamos recién, la música brasileña, lamentablemente comercial, afectó tanto, digo, que nosotros tuvimos que, para acompañar el ritmo y no desaparecer, seguir en esa virtud de cosas. Entonces tuvimos que tocar durante una cantidad X de tiempo grande, una cantidad de música que...
Brega.
Sí, claro,
también. Porque la vendé.
Descartable.
Pero no
era una persona que
ni tocar,
nos ¿sí? olvidamos de una persona que quiero nombrar, que tuvo un pasaje lindo con Renacimiento por un cambio musical que Renacimiento lo experimentó y fue buenísimo, que fue la música baiana. ¿Sabés quién estuvo cantando con Renacimiento en ese lapso? Una chica que es colega tuya, es locutora.
Claudia Puerto.
Un abrazo para
ti. No llegamos a los cantantes.
Falta Garoto
Rubelo.
Por favor.
El doctor Rubelo es Garoto.
Está en Estados Unidos.
En Holanda. Grado 5, no sé qué cosa que tenía. ¿Te acuerdas? Decía, tenía miedo que no digas nada, que soy doctor.
Sí.
Y cuando era a los alumnos en la facultad, yo, no digas nada, yo canto. Porque ahora superó, ya acomodó.
El trauma.
Ya superó eso. Y esa personalidad, claro, puso las cartas en regla. Puso la carta en regla. Y a Garoto Curbelo, que es un, además de un médico grosso, terrible cantante de samba, samba beat y de bossa, ¿no?
Claro.
Y también cantor de samba enredo.
Y espullador también.
Espullador también.
A él siempre le gustó el samba beat.
Seguro.
Nosotros cuando arrancamos.
De cerdo a jugar a la ladera.
Mira, era baladista.
Es que creo que el ídolo de él era Wilson Simonet.
Mirá que cuando lo conocí, me dice: ¿ustedes qué hacen? Le digo: mirá, nosotros hacemos Demonios de Garoa. Nos encanta Demonios. Hay un trabajo de voces que. Mirá, en aquel momento era difícil lidiar con el canto popular. Sin embargo, llegamos a cantar en candombaile cantidad. Con Ricardo Lataro cantamos un candombaile gigante en el Palacio de Peñarol.
El primero de todos.
Primero. Hicimos un gremio de la salud, cantamos en Pranón Giselle, que Faleida Flores, primer tema que arregló el Mosca de una forma brillante, porque la verdad, no hay que sacarse el sombrero de Mosca arreglando voces. Qué lindo. Él terminaba con su barquito porque redondeaba un monstruo. Y cuando Garoto entra al grupo, me dice, ¿qué hacen ustedes? Esto, pero me encanta, nos dedicamos bien a voces. Me engancho con ustedes, pero cuando él entra... Se declara baladista, melodista, beats, pero muy bueno, ¿eh? Muy
bueno, vamos a escucharlos, a ver, vamos a tocar alguna cosa, la verdad, chiquilina, qué lindo. Bloco du Samba, el próximo martes se junta el bloco en la Sala Bá Ferreira. Las entradas están a la venta.
Sala, dos cosas, ya que
Sala Santa Rosa, ¿no?
En la sala mismo.
Ajá.
Primeramente, si alguien quiere llamar para contrataciones del grupo, como siempre se dice, te doy dos teléfonos. Que es de Daniel Colinos Producciones, el que nos está manejando toda la historia. 091-284-105, 091-284-105 o 094-346-058. Esos son los dos celulares que tienen.
¿Repetí el último?
094-346-058. Daniel Colinos Producciones.
Está, igual la tenita está anotando los teléfonos, así que... Bueno.
¿Qué me preguntaste antes?
No, Franco deterioro.
Sí, el Tano. No te gusta lo nazi.
Dale. Vamos
a ver. Este tema ese de del fenómeno que trajiste vos, esa clave también para pocas personas, ¿te acuerdas? Cuando yo te llevo Bosco para 50.
Qué goce.
Qué gozadera.
Qué gozadera.
Era como decir, lo traigo como los ravioles acá y me encanta la
calle. Ah, pues yo me quiero sacar las ganas de hacer un tema nuevo contigo de Chico Buarque, a pesar yo sé que...
Ah, oh, eso, qué lindo.
¿Cómo lo cantaban?
Pero ese tema, este tema de Yo Bosco lo hace la versionado así como lo vamos a hacer nosotros, el grupo Raza.
Divino, ¿eh? Papel Maché de Bosco y Capinam, que compuso Bosco para los muñecos de Papel Maché que hace Ángela Bosco, su señora esposa.
De Bosco y Lepera.
Papel Maché. Muerte y mala praxis, qué desafortunada explicación, además de simplificación. Esto viene a colación a la nota con Acuri. Dice este mensaje del 148. Y el 767, Alejandro dice, ¿hay aquí quien paga para que se insista tanto con las mellizas Torres? Dice Alejandro, con respecto a las Torres Gemelas. Bien, y el que viene último, viene mejor, dice, como decía el Cosor. Buenas, yo tengo 26 años, amo la música brasileña, gracias a mí, a que me crié con ella, apuesto a la difusión de esta exigente y adorable música. Saludos, dice el 299. Espectacular, dice Blanqui de Maldonado, 752. Chiquilines, vamos arriba. La convocatoria es para el martes que viene a las...
Sí, el martes que viene en la Sala Zitarrosa, 21 horas de comienzo del show. Es un show casi de una hora y media o más, en el cual dentro del propio show va a haber un show con todos los ex integrantes del grupo que han pasado por el grupo, que se hace un show de las músicas de aquellos tiempos, y se cierra con una cosa todo carnaval, y en el cual en el medio del show van a ir apareciendo figuras como baianas, pasistas, trajes.
Destaques.
Fantasías de carnaval.
Qué bueno.
Una cantidad de cosas. Muy que es un show que últimamente lo estamos haciendo casi todos los carnavales, en el carnaval oficial que hace el Conrad para los jugadores, ¿no? De la sala. Hacen el día de carnaval, nos lleva a nosotros y hacemos son como 40 y pico personas en escena. Es una cosa bastante buena que se está haciendo.
El fabricante de trajes es una maravilla, el trabajo que hace se llama
Julio Oribe.
Julio Oribe. Es un espectáculo, un artesano.
De... ¿Sí? ¿No tienen aquel todavía aquel disfraz que tenían con el gorro que tenía mi hermano? Que...
No, eso lo pueden ver en Facebook.
Peleaba porque le pegabas a los...
Historia específica. Tanga negra.
La galera aquella de cartón que habíamos hecho que te quebraban la cabeza.
Te lastimaba.
Qué horrible. Jorgito Basso, ¿cómo es la historia aquella de la Human Kai? ¿Qué es eso?
Y bueno, ahí... Fue un tema a la carrera, había que sacarlo y lo escuché así, dije, a Yubankai. Bueno, y así cargó a Yubankai. Y me dice Bruno, no, a Yubankai.
No. El problema es Jorge, no pasó por ahí. El problema es Jorge fue que cuando al poco tiempo de estar tocando, como estábamos vinculados al Club Brasilero y al Departamento de Cultura, nos ofrecen, nos conseguimos unas becas para ir a aprender portugués. Entonces nos anotamos 4. De los 4, de Cantor quedamos 2 haciendo el curso normal. Pero a la 6ª o 7ª clase, me acuerdo, hicieron como una prueba, esas cosas normales, para ver qué es lo que uno sabe de portugués, para ver cómo encaminaba. Hicimos la prueba, sin punto escrito. El caballero Jorge Basso desapareció, no vino nunca más después de la prueba. Entonces un día la profesora, no me acuerdo, divina, una veterana, creo que se llamaba Oliveira, me dice, ¿quién conoce a esta persona que no vino más? Le digo, yo, un muchacho que era del grupo. Ah, ¿por qué? Me dice, no, esta persona dice... No sabía cómo decirme lo que había escrito, la cualquier cosa. Entonces dice, pero nunca fue al Chuy, ¿no? No me olvido más, amigo. Nunca fue al Chuy, ¿no? Le digo, ¿por qué? Si no, mire lo que puso. Entonces, ahí fue que en la castellana, una vuelta, le digo, Jorge, vamos a hacer la lista de los temas. Está fenómeno. Y estábamos haciendo de Beche Carvalho a Yubankai. Entonces me pone, así con J, a Yubankai, ¿da? Toda una frase entera. Entonces digo, ¿cuál es este tema? Digo, ¿qué es un indio? ¿Quién es a Yubankai? Me dice, el tema ese que cantás vos, a Yubankai. ¿Pero cuál es a Yubankai? A Yubankai, la fora. No, casi. A Yubankai. No,
muy bueno, no, muy bueno.
Eso fue uno de varios.
¿Eh? Eso es lo más pintoresco.
Muy bueno. ¿Tocaron dónde, el Loco? Además de Uruguay. ¿Dónde?
En Perú tocamos una vuelta.
Me acuerdo.
Concordia.
Y en Argentina, en Concordia, en el Hostal del Río.
¿No tienen contacto con Brasil, con grupos de Brasil y eso?
Vos sabés que no, pero lo increíblemente que sucede, que cuando hemos ido en una vuelta, gracias a la... Eso hay que agradecer siempre a un muchacho que ahora está viviendo, creo, en Puerto Rico.
En Caracas.
Marcelo Massini. Que trae, claro, estaba muy en la producción de traer todos los grupos brasileños en su momento, a Martinho, a Terrazamba, a Araqueto, trajo una cantidad. Siempre estábamos teloneros nosotros en los shows, siempre íbamos teloneros. Y lo bueno de esto, digo, que la mayoría de los músicos de todas esas bandas nos pasaron cosas, anécdotas muy especiales. Porque, por ejemplo, claro, vos venís con Araqueto, por ejemplo. Va a tocar. Arma todo en el Teatro de Verano, probó toda la tarde y todo. Ves que vienen 6 loquitos que van a tocar.
Los querés matar.
¿Y qué van a tocar? Entonces, no. Entonces le dice, y esto, no, te pueden usar la batería para no armar 2 baterías. Y el batero dice, no, ¿quién es la batería? Me va a romper toda la batería. Y el bajista, no, el equipo no, que toque con lo suyo. Entonces nosotros teníamos que armar lo nuestro adelante para rajarlo ante Dios. Está fenómeno, los tipos ahí nomás. Tocábamos. Después que terminábamos de tocar, los tipos se paraban todos a mirar atrás. Y que terminábamos de tocar decían, pero muchachos, si no hubieran dicho que lo que tocaba, yo no sabía que tocaban así. ¿Por qué? Pero te hubiera prestado todo. Dice, lo que pasa, pensamos, esto deben ser unos paleros que vienen y me rompen la batería a palo, me destrozan. Dice, pero loco, ustedes no laburan, ¿por qué no laburan más? Acá es este país lo que hay.
Y una pregunta, ya estamos en Colo Café, ¿no?
Colo Café.
Digo, dentro de Café Torrado, y vamos a seguir un rato más porque, por lo menos un temita más que quiero escuchar al blog, quiero compartir y agradecer, como hago siempre con toda la gente que viene a cantar en vivo al programa, que es una condición de los grandes. Hay gente que de repente no se anima a cantar en vivo, ¿sí, no? Pero es tanta la diferencia para con quien está escuchando, ¿viste? Es tanta lo que precisa la gente del otro lado del receptor, como decíamos habitualmente, por lo menos antes, que esta diferencia de venir a cantar, de llenar la noche un domingo, ¿viste? Y cantar en vivo, es una guapiada grosa que yo agradezco en nombre de los
oyentes. ¿Te acordás la primera vez que cantamos en vivo? A ver si te acordás. ¿Se puede nombrar la radio? Sí, ningún problema, ¿verdad?
Sí, claro.
Alfa. Tu programa en Alfa.
Claro.
Fue la primera vez que cantamos en vivo. Fue Bruno, fue Jorgito Pereira, Mosca y alguien más. Y yo, bueno, está, pero alguien más sabía. Y Mónica Wellington era...
Qué divina.
Era tu compañera del programa Colo Café. ¿Era sí. Colo Café también?
No, era Colo Café, sí, pero Mónica estaba haciendo...
No, venía de otro programa, tenés razón. Sí.
Estaba en otra cosa anterior.
Sí, ¿no? Eran las 1000 de la noche, creo que era de noche.
Y era en vivo.
Y pues antes del espejo, era la tarde, ¿no? Y eran vivos todos.
Qué bueno.
Qué divino. Che, me olvidé lo que iba a decir.
No, te corté yo, disculpame. Sí. Pero quería hacer la diferencia de que vos
sos el alemán
que
tiene
que jugar.
Te
la jugaste. De cantar en vivo.
Sí, por eso mismo, pero... la pregunta que venía, cuando uno conmemora 30 años, son 30 años de carrera, y una carrera que ustedes siguen trabajando, siguen laburando, haciendo eventos, cosas.
No,
eso.
Tanto como quisiéramos, ¿no?
La pregunta tiende a eso. Por supuesto que me imagino que el balance es para qué bueno habernos decidido hacerlo, porque hemos ganado mucha vida, porque nos ha ido bien, hemos hecho muchas cosas. Pero ¿qué otra cosa hubiesen podido hacer que no han hecho? Que de repente es una llamada de estar a tiempo en algo, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿tienen claro de qué otra cosa hubiesen podido hacer?
A nivel de banda.
¿No se les ocurre nada? Nos queda pendiente
a mí,
esto.
A mí personalmente,
yo, sí. Cada uno debe tener su...
Ah, tiene su pendiente.
Sí. Claro, sí.
Cada uno, sí.
A ver, vos, Miguel.
Yo... Para mí, digo, modestia aparte, ¿no? Por la calidad, digo, que hay en la banda a nivel musical, digo, a nivel de grupo, de humano, de lo que es material humano para tocar, la calidad que existe en la banda, la cuenta pendiente sería ir a tocar a... Me encantaría ir a tocar a Brasil, pero no a Brasil acá, Porto Alegre, no. Río San Pablo. Pienso que Renacimiento...
Buen papel.
Haría muy buen papel, sí, porque, como decía Bruno recién, cuando nosotros hicimos de telonero con Martiño, con Araquetu, Sopa Contrariar, esa gente no, pero son brasileros, no, somos uruguayos, mucha gente en los boliches, che, ustedes son de Brasil, entonces, cuando vos escuchás mil veces la misma mentira, te la terminás creyendo, pero yo pienso que, sí, que en la banda hay muy buen material como para ir a, la cuenta pendiente mía sería Brasil.
Te acoto algo de lo que dice Miguel, que digo, lamentablemente nunca en Brasil descubrí que hubiera, como hay, sucede en otro lado, en Japón y otro lado, que por ejemplo juntan a todos los exponentes del mundo que toquen en la música de los Beatles. Entonces se juntan y van todos los grupos que hacen los Beatles en todo el mundo, van y son como un certamen, o de otro género musical, o sea. Nunca vi en Brasil que nadie hiciera, a ver quién hace música brasileña en otras partes del mundo, como lo hacen ellos, y que hagan un certamen, por ejemplo, de extranjeros. Pues ahí hubiera estado bueno para de repente uno meterse, ¿no? Hacer algo de eso. Nunca vi eso, nunca hubo la oportunidad.
Mi primera pregunta que yo hice cuando Miguel ingresa al grupo, después de conocer que él vivió en San Pablo y vivió la noche pagodera, yo le decía, negro, estamos tan lejos de... No, estás loco, ¿estás seguro? Sería un desafío. No quedamos pegados. Yo te puedo asegurar que no quedamos pegados. Y es verdad, eso es un gran desafío. Pero te voy a decir algo. Al haber pasado años y haberse dado cuenta, y esto viene en relación al garoto. El garoto al principio escondía, porque en este país en un momento dado aquel que tenía una profesión era... Y por suerte eso se terminó y hay excelentes profesionales con virtudes maravillosas de actores, de infinidad de actividades fuera. Había un doctor, un psiquiatra, Danino, lo voy a nombrar porque es gran amador de la música, se le decía que esto era una gran terapia. Y yo te puedo asegurar, en los años que yo conviví con los muchachos, en todas las que hemos pasado, las buenas, las malas, las locuras personales que a veces involucrabas en el grupo, es decir, todos los momentos buenos y malos, es una gran terapia. A veces volviendo, como estoy ahora de a poquito, perdón, yo estoy... A veces me invitan, tienen la gentileza de invitarme y me arrimo con ellos. Es una terapia maravillosa. Quiere decir que la música que te deja en el camino es una satisfacción personal y una purificación interna. Creo que vos la vivís también, vos la tenés, vos sos un tipo músico que... Como que no te podés desprender de ella, porque a veces te cansás y decís, no. Ella te alienta, compartís con la gente, cosas maravillosas. El gran desafío, comparto con Miguel.
¿Y vos, Marcelo?
Y una de las cosas que me gustaba era poder tocar en algún teatro, así como vamos a tocar ahora. También está bueno tocar fuera del país, estaría bueno también. Pero esto que vamos a hacer ahora en la sala Cita Rosa, sí, me gusta mucho.
¿Don Bruno?
Ya hicimos una propuesta similar a aquella vez, ¿te acordás, antes que vos te fueras, no?
¿En
España?
Claro. ¿En Plaza Mateo, no fue?
Sí, que hubo un festival así, que más o menos... Se hizo algo
ensayado. Que
no fue como esto, ¿no?
Te vaya a ver a vos exclusivamente.
Claro.
¿Y lo mío es grabar o tocar los temas que yo he compuesto, que tengo al santo botón guardado en un cajón.
Eso te iba a decir, vos, nadie habla del disco.
No. Bueno, Bruno, ahora que dice de los temas que tengo guardado en santo botón, cuando fuimos de telonero de Martino David al Teatro Plaza,
sucedió algo increíble.
A mí personalmente me encanta el tema, está buenísimo, y vos lo escuchás, esto es un
tema... Él lo conoce, si lo escucho...
¿Sí?
Vos lo escuchaste.
Bueno, quiero escucharlo ahora.
No, pero Marcelo no lo sabe.
Y lo ensayamos y arrancamos el show con ese tema. A raíz de ese tema, nos contratan de una fiesta y el hombre, la exigencia que nos hacía era que...
Cantaron ese tema. ¿Cuál es el tema? Vamos a cantar un poquito.
Saudade. Mago al zambista.
A lua cheia, é meia-noite, chora um zambista na beira do mar. E suas penas leva uma onda que Iemanjá vem a buscar. Beijo a areia, colhe meu pranto, vestida de branco, começou a cantar.
Ese no es auténticamente personal, porque ese lo hicimos una vez increíble que ensayábamos en un apartamento que yo antes vivía, y el Mosca venía a hacer arreglos a casa y a hacer cosas, y una vuelta le dije, vos, Mosca, yo tengo un tema, digo, pero habría que arreglarlo un poco más. Y le empecé a tirar el tema y el Mosca con la guitarra, una normal, empezó a plim, plum, plum, hacer cosas, podemos hacer esto, lo otro, y lo llevamos para acá, le empezamos a llevar, digo, el Mosca tiene una colaboración bárbara en ese tema, digo, porque metió mucha cosa de la melodía.
Bueno, chiquilines, les agradezco un montón que hayan venido. Les deseo lo mejor.
Gracias, gracias.
Nos vamos a ver el martes a las 21 horas en la Sala Citarrosa.
¿Sabés quién es?
Entrada se venta en Red UTS, Red Pago, 150 pesos, y bien bien baratita.
¿Vos sabías
y
que...?
En la sala el día del show sale 200 pesos.
Perdón, ¿vos sabés quién es el maestro de ceremonia?
No.
Bueno, Fernando Torrado.
¿No te avisaron que sos el hilo conductor?
Estamos avisando que sos el hilo conductor. Me están tomando las canas. ¿Cómo el hilo conductor? ¿Qué te voy a salir a hacer para hacer?
Del show de los ex. Sí, porque sos, como recién, lo mismo que yo te quiero hacer, es lo mismo que empezaste el programa, diciendo cómo nos conociste.
Está bien, Artigas son los padres, esto sale $200, ya está.
Bueno.
Lo mío es, los quiero montones.
Dame 800 y estamos a mano. Isabel estaba.
Pero te querés 600 y con 300 te alcanza.
Isabel estaba, si vos no subiste por la tuya.
Bueno, vamos a escuchar un zambito y nos vamos a un zamba, dale. El bloque de Zamba en Café Torrado, el martes por la noche, en la Sala Citarrosa, 21 horas, entradas a la venta en Red UTS, y el mismo día en la boletería del teatro.
Con la dirección de Fernando Torrado.
¿Qué tal? ¡Qué maravilla!
Así gana ley o meu destino. Yeah.
Lo más grande, chiquines, los adoro. Un placer haber cruzado el camino con ustedes.
Gracias, Fernando. Muy amable, Fernando.